La borrasca Francis está dejando lluvia y frío en buena parte de España. Unas precipitaciones que pueden dificultar el tráfico en las carreteras y que en el caso de la nieve ha obligado a cortar algunas carreteras, sobre todo secundarias. Estamos en el inicio de un fin de semana en el que se esperan muchos desplazamientos. Así que vamos a conocer cuál es la situación ahora mismo. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, situación tranquila en la red de carreteras del Estado. Tan solo encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en Girona, en la AP7 a la altura de la Jonquera, ya en dirección a Girona. Tráfico en aumento en Guipúzcoa, en la AP8 a la altura de Irún, ya en sentido Francia. Y seguimos pendientes además del temporal en Canarias, que deja afecciones en 4 carreteras, encontrando lo peor en la isla de La Palma, con hasta 3 carreteras cortadas al tráfico, por lo que les pedimos que eviten las zonas afectadas y circulen con precaución.
Y en la estación de Crans-Montana, en Suiza, se sigue investigando el incendio en un local en el que han fallecido al menos 40 personas. La última actualización habla de 119 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves. José Antonio Macía es perito, experto en incendios, y nos ha explicado aquí en la tarde por qué se propagó tan rápido el fuego.
Es un sótano que carece de salida, gente que salió corriendo con la ropa desgarrada, la ropa quemada. Hay un simple techo, el cual es un caucho muy inflamable. Tiene una bengala en la mano, una bengala que es una llama. Es un sótano, los techos son de 2,50, y prende este tipo de goma, cual es nocivo. Empiezan a caer bolas de fuego, empieza a expandirse el humo y la toxicidad por todo el local.
Tremendo el relato. El juez ha ordenado prisión provisional para el supuesto parricida de Fuenmayor, en La Rioja. El joven de 19 años presuntamente mató a su padre tras presenciar cómo este agredía a su madre Nochevieja. Según su versión, habría actuado para protegerla a ella y a sus 3 hermanos menores. Y en los deportes, vuelve la Liga con el Español Barça como plato fuerte. Jairo Segurola.
Manolo González, técnico del Español, ha hablado en rueda de prensa y ha analizado la tensión que se está viviendo sobre el derbi de mañana sábado. Ha dicho, entre otras cosas, que en el Barcelona, con lo de Figo, no están para dar lecciones de comportamiento a nadie. Y también opinó sobre la designación de García Verdura, árbitro catalán, para dirigir el encuentro.
Creo que no es necesario. Si ya en un partido normal el árbitro ya en este partido está mirado muy por encima, pues imagínate mañana, pase lo que pase. Imagínate si el Español sale beneficiado. Imagínate lo que puede pasar. Eso puede ser, vamos, mejor irte de Cataluña si eso pasa, ¿sabes?
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz que la novedad está en la vuelta de Carvajal con el grupo, que se le espera para la Supercopa. Sin embargo, Trent, por su parte, empezó a trabajar de forma individual. Y de cara al partido frente al Betis, Xavi Alonso, sin lateral derecho disponible, cuenta con las opciones de Asencio, Valverde o David Jiménez. Recordamos que la jornada 18 comienza hoy a las 9 con el Rayo Getafe y lo puedes seguir en directo desde Tiempo de Juego.
Gracias, Jairo. Tiempo ya para la información de la COPE de tu casa.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, el cielo está gris en Madrid, las lluvias de hoy van a acompañarnos el fin de semana y el domingo por la noche puede incluso nevar en la capital. Las mínimas esta madrugada serán de 8 grados y las máximas alcanzarán los 12 a lo largo de la tarde del sábado. En cuanto al tráfico, un accidente en la M503 en Pozuelo sigue ralentizando la circulación. Hay retenciones también de salida de Madrid en la A3 en Rivas, de entrada en la A4 en Pinto, A42 en Parla y A6 en Majadahonda. También allí hay tráfico lento en la M50 en ambos sentidos. Y el Hospital Gregorio Marañón ha puesto en marcha un modelo asistencial pionero que integra el farmacéutico hospitalario en todas las etapas del proceso quirúrgico. El objetivo es mejorar la seguridad, la adherencia a los tratamientos y los resultados clínicos de los pacientes. Las cancelaciones de cirugías por una inadecuada preparación del paciente se han reducido de un 3,3% a un 0,78%. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco de la tarde, 4:05 en las Islas Canarias. Sigues en La Tarde de COPE, que es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo pues 2 horas más, hasta las 7 de la tarde, hasta ese momento en el que llegue la linterna de Ángel Espósito. Segundo día del año, segundo día de este 2026, y cada comienzo de año trae buenos propósitos y promesas. Esto también ocurre en el mundo de la ciencia. Este 2026 se perfila como un año muy importante para la medicina, así que la revista Nature ha seleccionado varios ensayos clínicos, muchos de ellos en fases muy avanzadas, cuyos resultados podrían suponer un antes y un después para millones de pacientes. Son investigaciones que buscan respuestas reales a enfermedades para las que hoy existen pocas soluciones, desde nuevas vacunas hasta terapias celulares y tratamientos de precisión. Vamos a repasar esos ensayos clínicos que van a marcar el 2026. 5 ensayos clínicos clave. Como siempre que hablamos de ciencia, contamos con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Feliz año, feliz año.
Feliz año, feliz año. Y además con estas noticias que vamos a dar, que seguramente a lo largo del 2026 nos van a dar también titulares para tratar en el programa, porque de lo que estamos hablando es de avances en el terreno de la salud que van a poner en el estrellato algunas moléculas, algunos medicamentos, y de los cuales algunos de ellos tendremos resultados a lo largo de los próximos 12 meses, como mucho.
Lo primero, para que lo entendamos todos, ¿qué es y qué no es un ensayo clínico?
Un ensayo clínico es una prueba que se realiza en un determinado número de pacientes para comprobar primero la seguridad de un medicamento, es decir, que el medicamento no genera efectos secundarios graves, que no estropea más de lo que pretende arreglar, y segundo, la eficacia de ese medicamento, hasta qué punto ese medicamento es mejor que otros medicamentos del mercado o que un simple placebo. Como sabes, se suele realizar en varias fases, ¿no? Hay 3 fases fundamentales de ensayos clínicos con humanos. Primero, los medicamentos se investigan con animales, se investigan en laboratorio, con modelos informáticos. Uh-huh. Y cuando empieza a haber ya pacientes voluntarios humanos, hay 3 tipologías, la fase 1, 2 y 3.
Son la zona de la vacuna del COVID, claro.
Claro, claro. Sí. La fase 1 se hace con muy poquita gente, con menos de 100 personas, y es para ver que el medicamento es seguro. La fase 2 ya aumenta entre 100, 300, 400 personas, y además de saber si es seguro, añade algunos datos sobre la eficacia. Y si todo esto va superando las pruebas, en la fase 3, donde se puede testar con miles de personas, es cuando el medicamento ya se puede considerar que ha superado todas las pruebas.
Claro, nosotros muchas veces oímos eso de un ensayo que ha dado resultados prometedores, un ensayo clínico prometedor, que tiene muchas esperanzas puestas en él, que tiene que pasar para que eso al final se traduzca en un tratamiento real, que llegue a los hospitales, a la gente.
Cuando ha superado cada una de estas fases, luego queda que una empresa farmacéutica se dedique a financiar la producción de ese fármaco, que ese fármaco se autorice por las agencias sanitarias de todo el mundo y que se pueda poner a disposición de los pacientes. Se suele decir que entre que se descubre una molécula y que el fármaco llega a nuestras farmacias pasa una media de 10 años. Los tiempos se están recortando mucho. La ciencia permite que esto ocurra con más rapidez que hace unas décadas.
Pues vamos a hablar de esos, he dicho 5, no, son 4 ensayos clínicos de este 2026 que van a marcar este año, 4 ensayos clínicos en los que hay esperanzas puestas. Vamos a empezar con hablando de tuberculosis.
Sigue existiendo, hombre, hay menos que hace muchos años, pero existen enfermos con tuberculosis en toda España, en todas las comunidades, en todos los hospitales y continuamente. Y además puede afectar a cualquier persona. La gente cree que afecta a un grupo de población determinada. Cualquier persona puede tener tuberculosis.
Sigue existiendo la tuberculosis. El doctor José María García pertenece a SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y aunque muchos piensan eso, que la tuberculosis está erradicada, es una enfermedad que afecta a cerca de 11 millones de personas en el mundo cada año, y en España desde 2023 la prevalencia ha aumentado en más de un 7%. ¿Por qué es tan importante, Jorge, un ensayo clínico de la nueva vacuna que se espera para 2026? Una vacuna contra la tuberculosis. ¿Y en qué mejora a la que se está usando actualmente?
Bueno, es importante, evidentemente, por los datos que acabas de dar. Hay 11 millones de personas en el mundo que la padecen. Todavía unas cuantas decenas de miles de ellos, sobre todo en países más pobres, mueren por culpa de la tuberculosis. Es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que no tiene una vacuna eficaz para adultos. La vacuna que existe en la actualidad, que se suele poner con mucha asiduidad, ¿no?, es muy útil para proteger a las primeras fases de nuestra esa vida, a los niños, a los preadolescentes, pero a partir de la adolescencia y la edad adulta pierde eficacia. Por eso es muy importante encontrar algún tipo de vacuna que pueda servir para el resto de población. Y es lo que se va a hacer en esta investigación, que ya está en fase 3, es decir, ya está con miles de pacientes en todo el mundo, y que durante 2026 posiblemente nos dé alguna buena noticia. La primera vacuna que servirá para todas las edades contra la tuberculosis.
Claro, porque sí que había una, pero estaba limitada y era menos eficaz que esta, que sí que podría llegar para solucionar el problema, ¿no, Jorge?
Sin duda, se va a llamar M72A-SO1E, el nombre es un poco raro, luego le pondrán un nombre farmacéutico más sencillo, y a través de la fundación de Bill Gates, que sabes que patrocina investigaciones médicas por todo el planeta, pues se va a desarrollar este ensayo clínico que esperemos que tenga algún resultado a finales de este año 2026.
Blackbird singing in the dead of night. Segundo tema de este repaso a ensayos clínicos, según la revista Nature, que van a marcar el 2026. Y hablamos de COVID persistente, otra de las enfermedades en las que se fija esta revista y prevé que haya grandes avances el año que acaba de entrar. Han pasado ya unos años desde la pandemia, casi 6, pero aún hay personas como María Ángeles que tienen ese COVID persistente.
Sobre todo bastantes problemas cuando llevo pues a lo mejor un par de horas trabajando, me empieza a doler la cabeza y a partir de ahí me empieza a doler, suelo tener dolores por todo el cuerpo y cuando se acentúa un poco pues me dan náuseas.
Aunque no hay datos oficiales, Jorge, en España se estima que este COVID persistente, es decir, estos síntomas del COVID después de que ya haya pasado el virus, afecta a 2 millones de personas. El University College de Londres lidera un ensayo clínico sobre este COVID persistente y qué es lo que pretende esclarecer.
Bueno, pues saber si hay algún tipo de medicamento que pueda aliviar los síntomas de las personas que padecen ese COVID persistente, ese malestar post-esfuerzo, que es como se suele llamar técnicamente, y que efectivamente es muy difícil de diagnosticar. No hay datos oficiales de cuánta gente lo padece, porque se puede confundir con otras enfermedades. Esa falta de apetito, esa falta de fortaleza muscular, decaimiento, desorientación algunas veces, algunos síntomas respiratorios, que suelen ocurrir después de realizar un esfuerzo. Antes escuchábamos, después de varias horas de trabajo, bueno, o después de una caminata larga, o después de hacer ejercicio, y que le pasa a las personas que han padecido la COVID-19. Hay tres medicamentos, uno que se llama loratidina, otro que se llama famotidina y otro que se llama colchicina, que se están utilizando para otras cosas ahora mismo. Esto es muy curioso. Se usan, por ejemplo,
la famotidina no es para el tema del reflujo gastroesofágico y todo eso.
Correcto. Vale, se emplea, entre otras cosas, para el reflujo gastroesofágico. Se emplean los otros dos medicamentos para sintomatologías respiratorias leves o para falta de fuerza muscular. Y que se está investigando, o se va a investigar en 2026, si combinados podrían ser una buena terapia para superar los síntomas de la COVID persistente.
O sea, es un caso de reposicionamiento de medicamentos que ya existen, ¿no? En este caso, el ensayo clínico.
Sí, suele ocurrir porque son moléculas que se sabe que tienen diferentes acciones sobre nuestro organismo y que son muy eficaces para alguna tipología de enfermedad, y que a veces se descubre, bien por casualidad o bien porque se prueban miles y miles de moléculas a ver si alguna hace efecto, pues se descubre que tienen otras formas de actuar sobre nuestro organismo. Se espera que para, ojalá en septiembre o octubre de este año 2026, esta investigación dé algún resultado.
Hemos hablado de tuberculosis, hemos hablado de COVID persistente, y el tercero de los ensayos clínicos clave en este 2026 está relacionado con el cáncer de páncreas, un cáncer para el que hasta ahora la quimioterapia ha sido prácticamente el único tratamiento, Jorge, pero hay un ensayo clínico en fase 3 también muy avanzado que podría ser clave, ¿no? ¿Por qué?
Sí, porque por primera vez se va a utilizar un medicamento que podría, lo vamos a dejarlo todavía entre comillas y con mucha precaución, podría ser útil para muchas tipologías diferentes de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas está muy relacionado con la mutación de un gen, que se llama el gen RAS. El 90% de las personas que padecen cáncer de páncreas han presentado una mutación de ese gen. El problema es que ese gen puede mutar de diferentes maneras. Hay muchas tipologías de mutaciones genéticas que tienen que ver con ese gen. Y solamente hay medicamentos para algunas de ellas. Bueno, pues parece ser que esta investigación, que de la que también seguramente vamos a informar Israel en 2026, ha encontrado una molécula, se llama Daraxonrasib, que probablemente sería eficaz para inhibir casi cualquier alteración de la proteína RAS, que es la que está detrás del cáncer de páncreas. Sería utilísimo que esto fuese así, si esto al final se descubre a lo largo de este año 2026, sería utilísimo porque abriría un abanico de posibilidades de tratamiento a las personas que ya padecen el cáncer y que ahora tienen una resistencia muy grande a los medicamentos que tenemos en la farmacia hoy en día.
Seguimos repasando ensayos clínicos, 4 ensayos clínicos que van a llegar, que están en marcha ya para este 2026 y que podrían ser clave. Hemos hablado de tuberculosis, hemos hablado de COVID persistente, de cáncer de páncreas y ahora, Jorge Alcalde, hablamos de VIH. ¿Qué es lo que viene este año de VIH?
El virus de la inmunodeficiencia humana, ya sabes, ese virus que está detrás de la enfermedad del SIDA y que afortunadamente desde hace un tiempo existe un tratamiento contra él, existen medicamentos antirretrovirales que permiten que ese virus se mantenga muy limitado, casi desaparecido en la sangre de los pacientes, que la carga viral sea muy pequeña, pero todavía existen algunos pacientes que no son susceptibles de ser tratados o existe todavía mucha diversidad de este tipo de antirretrovirales. Lo que se está buscando es si podemos conseguir un medicamento, si la ciencia puede conseguir un medicamento que potencie el sistema inmunitario de los pacientes de manera que beneficie mucho más todavía su tratamiento después de haber sido infectados. Es decir, que tendríamos, por un lado, una medicación que mantiene el virus tranquilo, con una carga viral muy reducida, y por otro, si este ensayo clínico tiene éxito en 2026, tendríamos un potenciador del sistema inmunitario que favorecería que las personas que están infectadas por este virus puedan vivir de por vida sin riesgo a que la enfermedad surja en su cuerpo.
Qué bueno, qué bueno. Pues este 2026, en el que estamos en el segundo día, se perfila como un año muy esperanzador en la ciencia médica, desde vacunas que podrían frenar la tuberculosis hasta tratamientos más efectivos para el COVID persistente, el cáncer de páncreas o el VIH. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, gracias por cuánto sabes, tío. No sé de dónde lo estudias constantemente, pero cuánto sabes, tío. Gracias.
Un abrazo. Pasad muy buen fin de semana. Feliz muy atento. Hasta otra.
Con tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Es que me encanta esta música, Jimeno.
Oye, me estoy echando aquí unos bailes.
Me encanta esta música.
¡Feliz año!
¡Feliz año, tío!
Ya estamos aquí
feliz
otra vez.
Año, 2026.
Increíble, ¿eh?
Con que sea un poco más tranquilo que el 25, yo sí. Ya me conformo y lo firmo, ¿eh?
Madre mía, esta frase de cuñado que está diciendo todo el mundo. De, hacía un año que no te veía.
Sí, hacía un año que... verdad, bueno, que venía, viene precedida de nos vemos el año que viene.
Y estas cosas.
Y
que
de
no,
cuando ibas, fuiste Nochevieja a un cotillón decir, hasta te invito yo.
Ah, esas cosas. Esto, ya sí. Se están terminando, menos mal, sí. Las fiestas y las frases de cuñado, porque sí. Yo ya no puedo más.
Pero bueno, ¿hasta cuándo se dice lo de feliz año? ¿Hasta cuál es el máximo?
Yo el máximo.
Que gente
es
que en marzo lo sigue diciendo.
7 de enero, sí, porque vas a ver a mucha gente el 7 de enero después de Reyes, tal, no sé
y
qué.
Y si no, ya cortas.
Acabó,
¿no?
Y yo ya se acabó. O sea, si te dicen feliz año, dices imbécil, ¿sabes? ¿Te imaginas?
Feliz año. Imbécil.
Pero además imbécil. Así, en bajito. Imbécil.
¿Sabes? No, lo que mola de la palabra imbécil es que te deja llenar mucho la. Imbécil.
Es un insulto. Bueno,
sí. Bueno, los niños. Hoy traen los niños.
Que hemos empezado muy optimistas.
Le has preguntado a tus niños por este año nuevo.
Esto todo.
Los propósitos, todo esto.
Todo. Vamos a empezar por lo más abstracto, ¿no? Voy a decirlo bien. Abstracto. Le he preguntado a los pequeños, ¿y tú cómo crees que va a ser este año?
Pues no tengo ni idea. Que a mí me gusta improvisar.
Sí, a ti te gusta lo que es el carpe diem, ¿no?
Ah, yo prefiero ser paquetis. Seremos más felices por los chistes. Normal Porque las personas están vivas y hacen todo tipo de cosas menos volar.
O sea, ¿tú el futuro lo ves bien o lo ves mal?
Bien, aunque mal también.
¿Entonces bien o mal?
Es gallego.
Las dos cosas a media. Algunas sí y algunas no. Pues bien, pues hay campos de fútbol, hay canastas y con eso me conformo.
¿Qué va a pasar en el futuro?
Te voy a hacer famoso porque me lo habían dicho mis padres. Porque estoy saliendo en Cadena 100.
¿Qué crees que te va a traer salir en Cadena 100?
Pues que me van a parar con Paula Calle y me van a invitar a cenar.
¿Tendrás club de fans?
No, porque no, hay algunas cosas que no sé ni qué son y por eso no quiero.
¡Gracias, guapo! ¡Ya está!
Pues imagínate si sale en COPE también.
Ahí ya está el niño, todo. Es
que ya le están invitando a cenar seguro, ¿eh? En todos los sitios.
Vamos a concretar un poquito más. Venga. Porque esto ha quedado un poquito abstracto. ¿Qué va a pasar este año?
Que el mundo se va a llenar de Nancy's.
¿Uy? ¿De Nancy's?
Sí. Nancy rizos. Nancy maquillaje. Nancy presidenta.
Que el hombre fuera a la luna.
Pero ya ha ido.
¿En serio?
Hace muchísimos años.
Pues ya es hora que vuelva.
Eso piensa.
No quieres que llueva, ¿no?
No. Porque no me gusta mojarme con la lluvia. Porque luego me tengo que limpiar. No me gusta limpiarme. ¡Que va a haber chistorra!
Va a haber chistorra
otra vez.
Porque esta música.
Pues que va a cambiar todo.
¿Qué cosas van a cambiar?
Que los trabajos no hayan. Que los padres están de fiesta. Las piscinas van a ser gratis. Van a volver los dinosaurios.
¿Vuelven los dinosaurios?
Sí.
Sí, pero ¿no te dan miedo?
No me da nada de miedo.
¿Pero y si te muerden?
Le doy una paliza.
¿Le das tú una paliza al dinosaurio?
Pues que no. ¿Qué? ¿Se hace karate? No se va a morir nadie.
¿No?
No.
Pero alguien tendrá que morirse.
Será gente que yo no conozco.
Este último está bien, ¿eh? Esto está igual. Si, si no les conoces.
Ay, madre. Todos los mayores, todos los adultos en este comienzo de año pues están llenos de propósitos, de buenas intenciones.
Y los niños también, retos. Los niños también.
¿Qué propósitos tienes para 2026?
No quiero cortarme las uñas porque me molesta.
Dormir más porque las agujetas no me dejan dormir. Es que tenía deporte y judo ahí adentro. Me salían agujetas esta noche.
Ser médico me gusta mucho. Yo ya me voy a ir preparando. Me quiero portar bien, porque cuando me porto mal tengo problemas.
Jugar a fútbol en la Real Sociedad.
Pero eres muy joven para jugar en la Real Sociedad.
Pero le voy a poner muchas ganas. Comer más sano.
¿Qué ha pasado este año?
Que he vomitado por comer tanto. Que me puse malito.
Sí, ¿qué comiste?
Bizcocho y colacao.
Comer sano. Bueno, este es un propósito bastante habitual. ¿Qué edades tienen, más o menos, los niños?
¿Cinco o seis años?
Todos cinco o seis años.
Qué grande, macho. Hay muchísimos propósitos. Y muy distintos también. O sea, hay propósitos comunes con los adultos, pero le he preguntado otra vez a los niños. A ver, ¿tú qué propósito tienes para 2026?
Portarme bien y comer sano.
¿Sí?
Sí. Carne, patatas, hamburguesa.
¿Qué más?
Pizza, sí, un poco. ¿Cocido?
Vamos, una dieta muy equilibrada.
Sí, sin duda.
Sí. Voy a luchar por las matemáticas, que al principio no se me daban bien los exámenes, pero los he ido recuperando.
Estudias mucho. La letra L, porque me parece un poco difícil.
Es que, ¿por qué te parece difícil la L?
Que tengo que girar mucho en boli, hacer caso de papá y a mamá. Ellos dicen, a la ducha voy a la ducha.
¿Y si ellos te mandan ir a la ducha y no estás sucia?
Que me quito. Que cuando venga un invitado, que tener los juguetes recogidos para así, que no se resbalen.
Hay los juguetes.
Ay, Dios.
Y hay los resbalones por tropezarse con ellos.
O sea, yo creo que son propósitos muy loables y que más de algún adulto tendrían que tener los juguetes recogidos.
Y también digo otra cosa, lo de comer sano, si es la dieta que este chaval ha propuesto,
lo estamos clavando.
Jimeno, con los propósitos de los niños en este año nuevo. Gracias.
Feliz año.
Ya cuando te vea otra vez, ya no te lo digo. Estamos felices.
Ya nos hemos visto ya.
Gracias, Jimeno.
Chao.
5 y 24 de la tarde, 4 y 24 en las Islas Canarias. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, ¿qué estamos? Buenas tardes.
¿Hasta cuándo dices feliz año tú?
Yo esta semana me dio de plazo.
¿Y la gente esta que lo dice ya que 15 de enero, 20 de enero? ¿Qué te parece?
Eso ya no pega nada.
¿Pero qué te parece esa gente?
Me parece mala gente. Gente en la que no puedes confiar. Gente, yo creo que con unos días exactamente, gente mala, con unos días suficiente, aunque claro, yo la semana que viene si todavía habrá gente a la que no has visto y se te escapará el feliz año.
¿Y qué me dices de la gente a la que seguramente se lo dices dos veces porque no te acuerdas de que les has visto?
Pues también. Pero,
feliz año, si ya te he visto, tal. Esto es lo clásico de ahora, ¿eh?
Exactamente, sí.
Estamos hablando de libros con nuestros oyentes. Ese libro que tienes en la mesita de noche o ese que ha marcado tu vida para bien. Bueno, sí, también para mal nos vale incluso. ¿Qué te cuentan, Rosa?
Incluso ese libro para regalar, porque fíjate, a veces no tienes muy claro qué leer, pero hay casualidades en la vida, oye, que te ponen delante un libro.
Hola gente, feliz año nuevo a todos. Pues mira, un libro que me habían hablado bastante bien de él y que se lo ha traído Papá Noel a mi novia y le he dicho cuando lo termines de leer voy yo, es uno que se llama La chica del lago. Casualidades de la vida, yo trabajo en un restaurante que se llama El Lago, tiene buena pinta y mi chica dice que está bastante bien, por lo menos lo que ha leído, así que deseando estoy que termine para leerlo yo. Feliz año gente.
Antes te da envidia, ¿eh?, el libro que está leyendo.
Uy, Rosa Rosado con esa recomendación, La chica del lago. Parece que hemos perdido a Rosa. Fíjate que a veces te regalan libros que van que ni pintado. El Lago se llamaba el restaurante de ese oyente, pero creo que además nos cuentan los oyentes, hay otros libros que han marcado su vida.
Buenas tardes, gente. Yo tengo con la costumbre de leerme lo que se lee en mi hijo. Entonces, esta Navidad he leído el sexto libro de la saga de Enola Holmes.
¡Hombre, Enola Holmes!
Está divertido. No es lo mejor del mundo. Pone a las mujeres por un intelecto superior. Él se leyó los dos o tres primeros de la saga, pero yo me he leído los seis. Y está curioso. También hay dos películas en Netflix que son distintas, de lo mismo, pero bueno, lo recomiendo. Un beso.
Un besito. Seguro que está bien el libro. A mí la peli no me moló. Rosa Rosado, ya estás por ahí otra vez, ¿no?
Sí,
porque... has hecho el amago ahí de irte para darle un poco de suspense, ¿no?
Exactamente. Como son libros de suspense, he dicho, voy a hacer como que desaparezco.
La chica del lago. Y desaparece de repente Rosa Rosado, ¿eh?
Atrapada por el lago. Qué misterio. Pues a mí no me disgustan estos libros así como de aventuras, ¿no?
Siempre van bien. Van bien. Mola. Okay.
Me gusta otro tipo de lectura y esto mejor lo veo en la tele y ya de un plumazo me lo quito de encima.
¿Pero qué lectura te gusta a ti? ¿Románticas, así de estas pastelosas o qué?
No, a mí me gustan libros que me den lecciones de vida, ¿sabes? Y que tengan buen final, si no, no. Si no,
que te den lecciones de vida.
Sí, hay libros
Y buen final, o sea, nada de finales abiertos ni nada raro así, ¿no?
No, tiene que ser un final que me guste, si no si me gusta el final no recomiendo el libro.
Pues preguntamos a nuestros oyentes por esos libros que han marcado su vida o ese que está marcando su etapa vital ahora mismo, sí, que lo tiene la mesía de noche.
Sus navidades.
O sus navidades, por ejemplo, también, sí.
Sí, en el 607-150602.
Anda con cuidado, Rosa, ¿eh? No te vuelvas ahí. Que desapareces así sin avisar.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera. Bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera. Una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera. De bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Con solo escuchar unos segundos de esta música ya la habrás ubicado. Mario Bros, Super Mario, el Mario Kart. Anda que no han sacado videojuegos de este fontanero italiano de creador japonés, por cierto. Una saga que empezó hace 40 años y que ha dado la vuelta al mundo. También se ha colado en las residencias de mayores. Esto más o menos puedes imaginártelo, a nuestros mayores jugando al Super Mario o al Mario Kart. Pero ¿y si te digo que lo que más triunfa en estas residencias de mayores son los tiros?
Where's our money?
Do you have my bag? Always, Dutch.
Este es solo un ejemplo que has escuchado, el Red Dead Redemption 2. Es difícil de decir, pero es así, Red Dead Redemption 2. Un videojuego sobre el antiguo oeste, el salvaje oeste, con un protagonista, un ex forajido que busca venganza y se llama John Ramston, al que Esperanza, de 75 años y enganchadísima al videojuego, ha rebautizado como Pepe el Vaquero. Sí, Pepe el Vaquero. Escucha cómo habla de él.
Pepe es un vaquero que se llama Pepe. Tan difícil de entender eso. Guapo.
Pues Esperanza y Pepe el Vaquero están hoy en la tarde de COPE. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo describirías a Pepe el Vaquero, para quien no lo conozca?
Mira, ha sido una sorpresa tremenda porque lo amo. Yo a Pepe lo amo, lo amo. Hemos hecho de todo. Fíjate, ¿no? Que decir que haces eso con una persona que no existe. O sea, algo que no existe, que es un juego. Bueno, pues Pepe y yo hemos hecho de todo.
¿A qué te refieres? No me
pues
asustes.
Pues mira, hemos asaltado un tren.
Ah, vale.
Hemos destrozado un salón. Hemos matado todo lo que se podía matar. Hemos saltado con el caballo a todas partes. Sí, sí, hemos hecho todo lo que se puede hacer en el oeste. Una película del oeste, ¿no? Pues todo eso lo hemos hecho Pepe y yo. Y que además fue mi primer juego. Fue una alegría y lo sigue siendo, ¿eh?
Red.
Eso no se olvida, por favor, ¿no?
Red de Redemption.
Qué alegría. Dos. Qué alegría me ha enterado.
Pero cuando empezaste a jugar tú a videojuegos, tienes 75 años, ¿eh?
Tengo 75 años y no hace mucho que yo empecé, pues cuando conocí a Pepe. ¿Cuánto puede hacer? ¿Un año?
Hace un año, sí.
Sí, un año, fíjate.
La que habla es Gloria, Gloria que está con nosotros también en la tarde, que acompaña a Esperanza, y es quien la ha puesto pues en esta dinámica de jugar a videojuegos. Gloria Sánchez es de Golden Gamers, una asociación que se encarga pues de esto, de acercar los videojuegos a las personas mayores. ¿Esto cómo se os ocurre, Gloria?
Pues se nos ocurre porque mi compañero Alejandro y yo trabajamos juntos desde hace bastantes años en el sector sociosanitario. Y teníamos la inquietud de que las personas mayores, pues lo que acaba de decir Espe, de que pudieran vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias a través de la tecnología. Que la tecnología no solo se usase para repetir lo tradicional y las mismas actividades de siempre. Nosotros pensábamos que la tecnología debe emplearse para acceder a nuevos mundos que en la vida real no puedes acceder. Y es verdad que mi compañero Alejandro, como amante de los videojuegos, un día, de manera natural, dijimos, oye, ¿qué pasaría si le ponemos un juego como Red Dead Redemption 2 ambientado en el oeste, que es algo súper significativo para la generación de mayores actual, porque se ha crecido con el cine western?
Claro, todo el espagueti western, claro.
Claro, ¿y qué pasaría si les ponemos un videojuego tan mítico como Red Dead Redemption 2? Nuestra sorpresa fue que se lo pusimos como una experiencia más contemplativa, más de disfrutar, y las propias personas mayores se atrevieron y nos pidieron a coger el mando, a manejarlo ellos. De repente veíamos cómo se multiplicaban los beneficios terapéuticos, uh-huh, cómo personas que normalmente no estaban motivadas o atentas durante una actividad mantenían la atención durante 45 minutos y cómo al día siguiente recordaban todo lo que habíamos hecho. Les generaba un estímulo que normalmente no reciben con las terapias tradicionales. Y a raíz de ahí decidimos desarrollar toda una metodología que es lo que nos ha llevado a Golden Gamers Go.
Ahora vamos a hablar sobre los beneficios que tiene terapéuticos, pero Espe, la primera vez que tú abres ese videojuego, sí, que ves a Pepe el Vaquero, que coges ese mando en tus manos, sí, ¿qué sensación te transmite? ¿Qué es lo que sientes?
Yo, bueno, es que, perdona, yo soy mayor, pero no soy tonta. O sea, yo sé... Sabía más o menos de qué iban los juegos, ¿no? Pero dije, uy, a este me lo como yo. Esto va a ser la alegría mía. Porque de estar en un centro de mayores, que lo más, así, lo más atrevido que hacemos es pues una sopa de letras.
O una partida de las cartas.
Una partida de dominó o de cartas.
Bueno, el dominó hay gente que se pica mucho, ¿qué te voy a contar?
Con el dominó ya es más complicado. De hecho, porque es muy entretenido.
Además de Pepe el Vaquero, además de ese juego, el Red Dead Redemption 2, ambientado en el oeste, en esas, sí, luchas del western, ¿jugáis a otros juegos? No sé si el FIFA, el Fortnite, todas estas cosas.
A mí, yo he jugado con el fontanero, con
Mario Bros.
Mario Bros. Porque con Mario puedes jugar de muchas formas, con los barcos, con las motos, con los coches.
El Mario Kart, ¿no? El,
sí,
Mario Kart.
Además...
Ahí teníamos que picarnos tú y yo. Yo,
claro,
soy buenísimo.
Hay que dejar también que hay más compañeros.
¿Pero cuáles son tus favoritos, Espe? Di la verdad.
¿De juegos?
Sí.
Boxeo.
Claro.
¿En serio?
Sí.
Porque tú eres muy... Entonces, en tu interior tú tienes una Espe muy violenta, ¿no?
Pero boxeo, ojo, es que te lo voy a explicar.
A ver, venga.
A mí, eso, el vale todo, no me gusta, porque eso no es arte.
¿El vale todo te refieres al UFC y esas cosas o qué?
Eso es. Ah. A mí me gusta boxeo.
Boxeo, claro.
Boxeo
está
como
limitado.
Era Cassius Clay.
Claro.
El señor que baila cuando está boxeando.
Claro.
¿Eh? Aquí te cojo, toma. Hasta a mí no llegas.
Claro.
Eso, ahora, el otro también está muy bien porque eso es ver a una señora que está como un queso, que llega otro y la señora le coge y le manda vaya para acá.
Habla del de lucha libre.
Claro, hablo de, sí, lucha libre, más que
pues
UFC,
¿tú
¿no?
te crees que hay compañeras mías, mayores que yo, que cuando quieren jugar dicen, ¿por qué no me ponéis el boxeo? ¿Por qué no me ponéis el...
Los puños, como dicen
que,
ella, los puños.
Que,
claro, porque en la residencia normalmente un boxeo tampoco se puede practicar, si no es en un videojuego, claro.
Bueno,
estaría feo.
Pero les gusta verlo y se emocionan.
Hombre,
oye,
claro,
que todo, ya te he dicho que todo No es una sopa de letras ni cosas de esas, no, no.
Estamos hablando con Espe, que es usuario de un centro de mayores, que ha empezado a jugar a videojuegos, ¿no? Y que le va mucho mejor. Se ha enganchado al Red Dead Redemption 2, a Pepe el Vaquero, como le llama a él, que es el personaje, aunque en el juego original se llama de otra forma. Y luego también al Mario Bros. Estamos con Gloria, que es quien le ha acercado a estos videojuegos a los centros de mayores. Gloria, beneficios. Beneficios que esto aporte a los usuarios de las residencias. ¿Cómo les beneficia terapéuticamente? Yo no sé, a gente que empieza igual a tener ya también algún problema cognitivo, que ya no se acuerda de las cosas, ¿cómo les afecta? ¿Cómo les beneficia?
Pues, a ver, hay que tener en cuenta que tú como técnico, como profesional, debes de elegir una terapia que a ellos les provoque una emoción positiva, no tanto pensar en el objetivo terapéutico a trabajar, porque si les estás generando una emoción positiva, los beneficios van a aparecer de manera transversal solos y de manera muchísimo más inmediata y multiplicado. Entonces, cuando juegan a videojuegos, estamos hablando de beneficios en todas las esferas. He de incidir que son beneficios que por de pronto están evaluados mediante observación en base a nuestra experiencia clínica. La validación científica estamos en ello, pero nosotros hemos observado cómo mejora la memoria a corto plazo. Las personas no se acuerdan de qué actividades han hecho durante la mañana, pero se acuerdan de a qué videojuego han jugado. Cuando ponemos videojuegos con realidad virtual, mejora de estabilidad. Personas que tienen mucho riesgo de caída y una marcha muy limitada, de repente tienen una marcha más autónoma y muestran estabilidad y muestran equilibrio. Personas cuyo rango articular está limitado, de repente ves que suben muchísimo más el hombro. Y a nivel social y emocional, es que ya ni te cuento. Reducción de ansiedad, reducción de alteraciones conductuales, que el 80% de los casos siempre queréis puños, peleas, zombies o tiros.
Terror nos cuesta más.
Hay uno, por ejemplo, ahora también están con uno que les gusta un montón, que es el Mafia, porque sienten que, igual que con Pepe el Vaquero...
El Mafia te encanta, ¿eh?
Sí.
¿Pero por qué el Mafia?
Ideal, porque sí, porque parece que eres tú. La hija de Corleone.
Claro, es que siente que están viviendo su propia película del padrino.
Le van diciendo que van por ahí, que salta. Pero chaval, que tienes que estar mao, coge cualquier cosa. Eso, ese tabla te sirve como bate. Así te lo pasas con ellos. Les estás dando instrucciones.
Qué fuerte.
Es que lo vives.
Es verdad que es mejor que una película en muchos casos, ¿no? Esperanza, gracias por estar en la tarde de COPE. Gloria, gracias también por estar con nosotros, que sois de este grupo, Golden Gamers, esta asociación que ha llevado los videojuegos a algunas residencias, a algunos centros de mayores. Gracias y que vaya bien. Oye, ya sabéis, el Fortnite y el FIFA hay que apuntarlo también.
Lo tenemos.
Mucha gente ahí que quiere jugar a ello. Gracias.
Gracias a ti, a vosotros.
A ti.
Un abrazo. Check it out now. La ONU alerta. La IA podría destruir 8 millones de puestos de trabajo en España desde hoy hasta el año 2033. Eso es pasado mañana, como quien dice, ¿eh? Da vértigo, ¿a que sí? Bueno, a finales de 2022 llegó a nuestras vidas ChatGPT y desde entonces el mundo nunca ha vuelto a ser igual. No es que la IA haya hecho nada revolucionario ni ha aportado gran valor, como ha dicho Satya Nadella, el CEO de Microsoft, pero millones de personas la han incorporado en su día a día para ser más productivos en sus tareas. El bot conversacional de OpenAI, la compañía cofundada por Sam Altman y Elon Musk, es capaz de redactar texto, generar imágenes, crear código, analizar datos, traducir idiomas, resolver problemas o planificar viajes. Y muchas cosas más, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa con esos trabajos que chocan con la IA? ¿Cuáles podrían desaparecer en los próximos años por culpa de la inteligencia artificial? Pero ojo, porque también es una oportunidad. ¿Qué empleos van a surgir ligados a esta tecnología? Estela Luna es nuestra experta en tecnología. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Recientemente Microsoft Research ha elaborado una lista de trabajos que tienen más posibilidades de desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. ¿De qué trabajos, de cuáles, Estela, estamos hablando?
Pues todos los trabajos que tengan un componente que se pueda automatizar va a desaparecer. Por ejemplo, administrativos, contables, personas que trabajan en traducción, en interpretación, porque se pueden traducir las palabras, excepto en casos así, conversaciones muy, muy especiales que, no, que quieras una persona. Toda la parte que tenga que ver con que se pueda robotizar, los trabajos de factoría, que tengan que ver con hacer operaciones continuas, como un asesor fiscal, un tema de cálculo de contabilidad, todos los temas de recursos humanos, todos los temas de administración, los conserjes, o sea, un montón de trabajos que van a desaparecer.
¿Sabes que ahora está gente en su casa diciendo, madre mía, y están diciendo esto, 8 millones de puestos de trabajo que podría destruir la IA antes de 2033, que esto, como decimos, es pasado mañana? Tiene que estar gente en su casa pensando en los conserjes, en los de administración, en los contables, en los asesores fiscales, en los editores, en operadores telefónicos, diciendo, madre mía, me voy buscando un curro porque me voy a la calle.
Sí, y luego todos los, y luego la mayoría de los trabajos junior, que antes lo hacían los recién licenciados, también están desapareciendo.
Por ejemplo, ¿a qué te refieres con eso?
Programadores junior, abogados junior, el típico abogado junior que estaba en un despacho de pasante y le decían, búscame la sentencia de que creó jurisprudencia en no sé qué caso. Pues ahora eso no lo busca él, lo busca la máquina.
Lo que mandaban a hacer al becario, ¿no?
Total,
lo que se mandaba a hacer al becario, esos trabajos que son un poco que pueden automatizar, si pueden ser más rápidos, que son engorrosos, luego quitan un montón de tiempo, esos ya también podrían desaparecer.
Sí, esos, todos esos los van a hacer las máquinas en unos pocos años, con lo cual crea un gap porque es difícil adquirir experiencia si no te dan ese primer trabajo. Y entonces al trabajador ya de 4 o 5 años de experiencia todavía sí que es difícil reemplazarlo porque ya tiene un saber hacer.
Claro, el dato es ese, 8 millones de puestos de trabajo que estarían en peligro por la inteligencia artificial solo en España de aquí a 2033. Claro, la pregunta es si esto puede controlarse de alguna forma o si, no sé, pienso en limitar la influencia de la inteligencia artificial, limitar este impacto que pueda tener en el mercado laboral para poder hacer que no se destruya tanto empleo. Aunque al mismo tiempo no sé si es lo que más conviene esto de limitar la IA.
No, limitar la IA es ponerle puertas al campo. Eso no se puede. Eso es una batalla perdida. No se puede hacer. Es como cuando antes los que ya somos un poco mayores ibas al metro y había una taquillera que te daba un billete y ahora solo es una máquina. Y entonces la máquina te da el billete y te da todo. Eso no se puede hacer. Lo que sí es como gracias a la IA se generarán otros empleos que ahora mismo aún no existen y que es crear una oportunidad para otro tipo de mercado laboral distinto al que tenemos ahora.
Ahora vamos a ir con esos empleos que van a surgir también a raíz de este desarrollo tremendo de la inteligencia artificial. Pero a mí de estos que dices en riesgo, que están en riesgo, que podrían desaparecer en los próximos años, me llama la atención lo de la traducción. Porque siempre se ha dicho lo de que los idiomas, tener idiomas te asegura trabajo para toda la vida, es lo mejor en lo que podrías invertir el dinero. Ahora resulta que podremos vernos con un aparatito que te colocas en el oído, te vas a China, que está recibiendo lo que te está hablando el de enfrente en chino y a ti te lo traduce a tu idioma. Eso va a pasar directamente, o sea, no va a hacer falta traducción, va a ser casi simultánea.
Sí, al final las conversaciones sencillas o las frases que no tengan muchas elipsis o subordinación, las máquinas lo hacen mucho mejor que las personas. Más rápido, más directo. Ya tenemos hay muchísimas aplicaciones que te hacen traducción. Entonces tú puedes ir a cualquier país del mundo y coger ese texto y cambiarlo en una frase. Es verdad que para las conversaciones de súper alto nivel, o sea, el día que se junte el presidente de Zimbabue con el presidente de Japón y haya que traducir del suajili al japonés, pues entonces ahí habrá personas, porque son conversaciones de alto nivel que son confidenciales.
Sí, pero en reuniones de trabajo normales esto va a desaparecer, claro.
Totalmente, totalmente.
Y el hecho de que tú sepas inglés mejor o peor va a dar un poquito igual, porque puedes ir sabiendo español con el auricular, o no, me dices que no, con la cabeza.
Hombre, yo siempre creo que el conocimiento es bueno tenerlo,
¿eh? Siempre, partiendo de esa base, pero que está perdiendo valor, ¿no? Puede llegar a perder valor.
Sí, sí, o sea, el traductor va... El intérprete como profesión se va a ver muy mermada. O sea, quiero decir que los traductores que tenemos en el teléfono nos dan una libertad que antes no. ¿Cuántos guiris vemos en los restaurantes traduciendo el menú del restaurante con el teléfono? Aparte de hacer una foto... Y el traductor te da el resultado directamente. No tienes ni que molestarte en escribir.
Bueno, lo cierto es que la inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini, pues también, además de este riesgo que hay de destrucción de empleo, nos permite agilizar muchas tareas, sobre todo las que son más automáticas, de lo que hablábamos, ¿no? El verdadero potencial estaría precisamente en agilizar estos procesos que llevan tiempo. Hablábamos de lo que hacían los juniors, para que nosotros, los empleados, podamos dedicarnos a otros trabajos, no sé, más creativos, en los que podamos ser diferenciales y aportar valor.
Efectivamente, ahí está la cuestión. O sea, la máquina siempre va a calcular más rápido de lo que calculamos nosotros. Y a lo mejor puede multiplicar dos números de seis cifras y nosotros estaríamos con el papel ahí y tal. Pero sin embargo, el pensamiento este abstracto, creativo, esta intuición humana que todavía seguimos teniendo en nuestra forma de pensar, eso va a seguir siendo... Ahí es donde hay que invertir, en esta parte diferencial donde la máquina nunca va a poder reemplazarnos.
Bueno, hemos hablado de los trabajos que están en riesgo por el auge de la inteligencia artificial, pero claro, por acabar con buen sabor de boca, ya dabas tú alguna pincelada antes. ¿Cuáles van a ser los empleos que van a subir también, que van a estar en auge, que se van a crear, esta especie de reconversión del mercado laboral que va a haber, de qué trabajo estamos hablando, que sí que van a aparecer por culpa de la IA o gracias a la IA?
Pues muchas cosas que no van a poder dejar de hacerse gracias a la IA. Por ejemplo, enseñarle a pensar a la propia máquina. El hecho de toda esta parte de programación de la máquina, de la parte del contacto humano, la parte sanitaria, todos los trabajos manuales, estos que antes estaban tan denostados, pues el fontanero, el electricista, este que viene a tu casa a hacerte la reparación, esos no van a desaparecer y cobrar una pasta.
No, y además cada vez se paga mejor porque no hay gente que quiera dedicarse a esto. Pues hay gente que hace una FP y encuentra el trabajo de fontanero o de electricista rápidamente.
Rápidamente, y esa gente sigue. Ayer vino un fontanero a mi casa, estuvo media hora, 145 euros. Dije, no está mal. No está mal el ratio hora.
Entonces, tendríamos por un lado, en estos trabajos que van a aparecer por la IA, los que se generan por esto porque van ligados estrechamente a la programación, a la IA y a todo lo que tiene que ver con el mundo de los ordenadores y la tecnología, y luego otros trabajos tradicionales que una IA no va a poder hacer, como fontanero, electricista, etcétera.
Y los de contacto humano, toda la parte del enfermero, el sanitario, toda la parte que tenga un cierto contacto humano, va a seguir siendo necesaria la inteligencia artificial.
Trabajos con las manos, por así decirlo.
Trabajos con las manos.
Trabajos de contacto humano, donde esté un buen sanitario que sea parte de ChatGPT o lo que sea.
Y los trabajos de alta creatividad. O sea, de que realmente requiera una intuición, un pensamiento, como por ejemplo poder vislumbrar las siguientes fases del desarrollo tecnológico. Es decir, un programador junior lo va a hacer la máquina, pero el programador senior que entiende la infraestructura, la arquitectura, cómo se ponen en paralelo diversos sistemas a trabajar a la vez, todo eso siempre va a ser necesario una persona.
Por ejemplo, directores de cine, porque claro, ya se están viendo cortos, se están viendo cortometrajes, incluso, no sé si algún largometraje también, que ya se genera con inteligencia artificial, pero que los actores parecen reales y no son reales, y hay un director ahí que es el que ha dado las instrucciones a la IA de cómo tiene que hacerlo.
Justo, el director de cine sigue siendo él el director, pero los actores pueden ser simulados. Pero te das cuenta, el que está pensando por detrás, el que está decidiendo el argumento, ese sigue siendo una persona.
Pero fíjate que, hombre, yo creo que es insustituible, ¿no? Yo pienso en Marlon Brando, en El Padrino, en Al Pacino.
Ah, total,
o sea,
eso, total.
No, se me va a poner un bot a hacer de Marlon Brando en El Padrino, por favor.
Sí, sí, sí. Y el otro día estaba yo con unos directores de orquesta en un evento social y decían, sí, pero se nota la música que es generada por inteligencia artificial.
Gracias, Estela Luna, experta en tecnología, especialista en todos estos temas que tienen que ver con la IA, con el ChatGPT, y esto que nos da un poco de miedito. 8 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer antes de 2033 en España, solo 8 millones por el auge de la inteligencia artificial. Hemos dado las claves de cuáles podrían ser algunos de ellos. Gracias, Estela.
Hasta pronto, Isra, gracias a ti.
De la tarde, 4:53, si nos escuchas desde las Islas Canarias preciosas. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
Estamos hablando hoy con nuestros oyentes de libros.
Sí, tarde fría, tarde de sofá, mantita, brasero si tienes la suerte y libro. Cada lector tiene su propio camino y la clave es dar con el tipo de lectura que te guste para disfrutar leyendo y para crear el hábito de la lectura, claro.
Buenas tardes, gente, feliz año a todos. A ver, a mí me encantan los libros de thriller, de misterio y así. Últimamente estoy leyendo uno que no me gusta nada y creo que lo voy a dejar a medias. Y voy a empezar otro de la autora de La Asistenta, porque la verdad que me enganchan y me gusta mucho. Ese es mi estilo. Bueno, un abrazo.
Menos mal que no ha dicho el que ha dejado, porque si no, vaya palo al autor si estás escuchando.
Oye, pero el libro que no te guste, pues nada, por otro. Será por libros.
Sí, claro, será por libros.
Claro, cuando un libro te gusta, te engancha. Cuando no, pues nada, no hay forma de leerlo. Pero bueno, lo bueno es que...
¿Cuánto le das tú de oportunidad a los libros, más o menos? ¿Eres generosa en número de páginas o no?
Según, le doy dos ratos. El primero vale, al segundo, como no me engancha, lo dejo ya. No te puedo decir páginas, pero sí ratillos pequeños que una tiene. Pero es verdad que cuando uno te gusta, pues te engancha desde el primer momento y es lo que nos están contando los oyentes.
Hola, gente. Pues a mí me gusta mucho un libro que he descubierto hace tiempo y que de vez en cuando releo, y es el de Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo. Me parece un libro que me ha enseñado mucho y que, sin tener pretensiones, es para mí una obra maestra. Muchas gracias.
Los Asquerosos.
Me encanta el título.
Sí, sí.
Digo, ¿esto de qué va? Y por lo visto es una novela que critica, pues es una crítica sobre la sociedad y la vida tranquila en un pueblo alejado del ruido, ¿no? Entonces, bueno, tiene buena pinta.
¿Sí?
Tiene pinta de ser divertida.
Sí, los true crime, el true crime funciona, ¿eh? Los libros de crímenes.
Tanto que funciona, aunque lo mejor sigue siendo el sentido del humor de los oyentes, Israel.
Gente, yo soy un gran lector. Curiosamente, ahora estoy sentado en un restaurante leyendo. Mira, os leo. Postres. Cuajada casera, flan, piña, mousse de chocolate, mousse de limón, yogur natural. ¡Hala! Oh, si es que soy un crack, qué bien leo, ¿eh?
También es verdad que lo que lee mucha gente habitualmente es la parte de atrás de los champús y del gel de ducha.
Eso se está perdiendo con los móviles, pero antes era una lectura obligatoria en el baño.
Sí, en el baño. Oye, cacha con unos libros ahora que es historias de crímenes para leer mientras haces caca, ¿eh? Se titula así el título, te lo prometo. Se titula así, es asqueroso, pero es verdad, ¿eh? Pues mira, yo creo que está el target y el momento en el que tienes que leer el libro está muy enfocado. Luego ya...
De todas formas, un título llamativo es lo mejor a la hora de escoger un libro. Cuando no sabes qué leer, el título es lo que te llama, ¿eh? Yo ya te digo que ese me llamaría la atención. Y mira, pues vamos a escuchar uno más sobre la amistad. Mira, sobre esto va este libro.
Hola, buenas tardes, gente, y feliz año nuevo. Bueno, yo el libro que recomiendo para este año es El último encuentro, de Sándor Márai. Es una obra sublime que habla sobre todo sobre la amistad. Y bueno, lo hace desde un punto de vista tan profundo, con un toque de melancolía. El que habla sobre la amistad, sobre lo que supone la amistad, es El amigo traicionado. Una joya que recomiendo a todos. Un abrazo y feliz año y buena vida.
Pues feliz año y queda la
nada que ver con la caca, ¿eh? Hay para todos los gustos.
Acabo de quedar fatal yo ahora. Después que es catológico, sí. 607-150602 es el teléfono. Rosa, nos escuchamos.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Qué es lo que busca?
A un mercenario. Se hace llamar el Chacal.
Bruce Willis.
¿Puede matar a esta persona?
Sí.
Richard Gere.
Puedo identificarle por su cara si le viera, pero sobre todo por sus métodos.
Sidney Poitier.
No saben quién es y la CIA tampoco.
De Jackal. Chacal. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como un iPhone 16e de 128 GB que costaba 709 euros por solo 549. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué es lo que busca a un mercenario? Se hace llamar el Chacal.
Bruce Willis.
¿Puede matar a esta persona?
Sí.
Richard Gere.
Puedo identificarle por su cara si le viera, pero sobre todo por sus métodos.
Sidney Poitier.
No saben quién es y la CIA tampoco.
De Jackal. Jackal. El sábado a las 7 de la noche, en 13.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xabi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.